Bien, pues parece confirmarse a estas horas que son ya, en esta mañana mediodía de miércoles, estamos en el umbral precisamente de nuestra cuarta y última hora, la presencia en nuestros estudios centrales de dos figuras humanoides, están sentados delante de un micro cada una de esas dos figuras, con los auriculares ya totalmente colocados, así que nos disponemos en el planeta Duna a saludarles a ambos dos, micrófono número uno, camiseta azul, número tres en la espalda, Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Hola, buenos días.
Que es nuestro presidente, presidente de la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de la Duna en Almería.
No me he fijado, he vestido de azul, voy con la zurra.
Más italiano después de lo de ayer.
Después
tío.
De lo de ayer.
Después de lo de anoche. Que
bueno,
ya
no sé cómo me atrevo.
Tremendo, aunque también Francia viste de azul. O sea que, bueno, tienes ahí como que, bueno.
Bueno.
Es un corazón repartido. Fíjate después de lo que pasó, ¿eh? De verdad.
Sí, bueno, yo no me lo esperaba.
Yo sí, de una verdad me lo esperaba, ¿eh?
Vale.
Y con el micrófono número 2, camiseta, no sé cómo definirla, tono más o menos marrón oscuro, bueno, un polito, ¿eh? De verano, está el Javi con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos de vuelta.
¿Has vuelto de dónde, hijo mío?
Pues después de darme una vuelta por medio mundo, hoy concretamente, por el último viaje, hemos vuelto de California.
De California, menudo ha habido rat de raspas, ¿eh?
La costa de Candil Radio.
Ya te digo, con el presupuesto, dietas, a tutiplén, media pensión, eso sí, pero bueno. Ahí vamos. ¿El personaje nos puedes adelantar del Conozca de hoy, Javi?
Hoy vamos a hablar de Sergio Aragonés.
Perfecto.
Imprescindible.
Muy bien, pues será nuestro personaje.
Luego ya le pasas la factura del minibar y todas esas cosas que creo que se pasó con el servicio.
No lo dudes, ya pasamos al productor Joaquín Navarro y ya hablará contigo seriamente. Pues entramos en la actualidad si os parece, si te parece, Juanma.
Sí, por supuesto. La Duna, laduna.net, que es la página de la Asociación de Dibujantes Almeriense.
Ya, y guionistas también, no los margines.
Sí, también de guionistas les dejamos su huequecillo también. En esta página pues podéis encontrar muchas noticias relacionadas con el mundo del cómic. Hoy vamos a mencionar un par de ellas. Bueno, quizás empezar comentando a la Duna, que está imparable en sus colaboraciones con el periódico local, La Voz de Almería.
Sí. Bueno, uno de los periódicos locales, ¿vale? No es el único, pero es uno de ellos, el diario.
Pues el que más casa no hace, sinceramente.
Ah, vale, bueno, entonces sí, lo mencionamos.
Hemos colaborado en otras ocasiones con otros periódicos.
A diferencia de ellos, que no nos mencionan a nosotros, nosotros somos educados y correctos y sí los mencionamos a ellos.
Bueno, pues después del especial de medio ambiente, que fue hace un par de dos o tres semanas, esta semana, de hecho este lunes, ya no lo podéis comprar, pero podéis ver nuestras colaboraciones en los blogs respectivos. Sacó La Voz de Almería un especial sobre construcción. Este tema tan controvertido.
Sí,
dio la ocasión de afilar los lápices y otras cosas y dar un poquito de caña a la actualidad. En esta ocasión, en el especial de construcción, pues precisamente los aquí presentes somos los que hemos colaborado. Aquí Javier Sánchez con su guionista de lujo, Carlos Taramelli. Con una tira que no merece, no pueden perdérsela. Está, además, si la puede, no, se puede leer en su página, el artista madrilista. ¿Cómo era?
Es que un nombre de esto con el blog.
Blogspot.
De todas formas, entiendo a través de la Duna.
Sí, el enlace de la Duna.
Hay un enlace directo, ¿no?
Sí, hay un enlace a los blogs de la Duna, el artista madrilista.
Muy bien.
Y también, pues, un servidor hizo también una cosilla que también está.
Venga, dila, no seas modesto.
Sí, lo puse allá. Un homenaje a Ibáñez.
Homenaje a Ibáñez.
Y el ruedo de 13 percebe.
Sí, señor.
Por así llamarlo.
Ah, pues ha aparecido.
Es que siempre se llama homenaje. Mira, a mí esto me lo enseñó Alex. Me dijo, sí. yo no hago plagio, yo no copio. Yo hago homenaje.
Homenaje,
¿eh? Un saludo para Alex. Siempre haciendo amigos.
Solo desde aquí también.
Bueno. Y también otra cosita de actualidad. Ah, mira, mañana.
Sí.
Hay una presentación. No de un
digas.
Libro, sí, no de un digas. Autor almeriense.
¿Cómo se titula?
El libro se titula Almería según Moreno.
Según Moreno.
Pues ya te puedo imaginar quién es el autor.
¿Quién es el autor? Dímelo, ¿quién es el autor? Coméntanoslo.
Pues Moreno ha sido colaborador de La Voz de Almería, precisamente, y también ha sido colaborador del periódico El Mundo.
Un pedazo de dibujante.
Sí, Moreno. Pues tenemos aquí dos invitaciones. Muy bonitas, con su formato de lápiz y
muy dinámica, muy bien, muy, de verdad,
describirlo,
muy,
¿no?
Muy guapas, ¿eh?
Pues estas dos invitaciones pueden ser vuestras, y me refiero a todos los oyentes, porque si llamáis al 950-30-30-00, que es el teléfono aquí de Candil Radio, o nos escriben un correo a ¿qué dirección, Antonio?
Pues mira, diasderadio@candilradio.com.
Pues el primero que nos escriba, tenemos dos invitaciones para esta presentación, que será mañana jueves, día 19. a las 9 de la noche, uh-huh, en el patio de luces de Diputación de Almería, que para que no lo sepa está en la calle Navarro Rodrigo número 17.
Correcto. Oye, pues fenomenal, lo vamos a recordar durante esta sección, la Duna, esas dos invitaciones para los dos primeros oyentes que simplemente nos llamen y nos muestren interés por estar ahí y nos dejen sus datos personales.
Uh-huh. Fíjate que la Duna, esto del planeta Duna, regalando cositas.
Claro, claro, como debe ser.
Ya dentro de poco está el especial música. Bueno, todavía no nos vamos a meter en eso porque está ya en proceso de la imprenta.
Será el número 10.
Pero va a ser, claro, el especial de julio. Ya está, ya cada vez más cerca. Yo lo voy recordando poco a poco, el goteo constante, para que la gente sepa que el especial música número 10 de la Duna va a estar ya en julio en un montón de sitios de Almería, no solo en los habituales, sí, sino además en muchas tiendas de música. Vamos a intentar que esté porque tiene mucha relación y además tiene un dossier especial con grupos almerienses.
Muy bien.
De música.
Pero vamos a ir recordando.
Bueno, y la temática principal hoy voy a destacar en la actualidad de la Duna. Además aparece en la página, la web, en laduna.net, un concurso, en esta ocasión el segundo premio internacional de novela gráfica. No sé si los que más seguidores de esta sección, pues seguramente les sonará que el año pasado ya hicimos mención a la novedad que era el premio internacional de novela gráfica, uh-huh, y que, bueno, pues tras el éxito obtenido en su estreno el año pasado, la FNAC y Ediciones Sin Sentido, que son los que llevan a cabo este concurso, convocan la segunda edición, uh-huh, continuando además con su apuesta por la promoción de la producción literaria en el ámbito del cómic. En su primera edición, a la que además se presentaron más de 160 trabajos, el premio recayó en el autor Jorge González, tras la deliberación de un jurado compuesto por la escritora Ángela Balbey, el escritor Álvaro Pons, el periodista Pello Hernández y, bueno, el director de Cultura de la FNAC y algunos más. Que no voy a empezar a mencionar
Jesús Moreno, que es editor y gran amigo.
Aquí le tienen el premio a Jorge González.
Un aplauso, por favor, vamos a aplaudirle a Jorge González. Un pedazo de premio para él. Con un año de retraso, pero bueno, nunca es tarde.
La obra se llama Fuelle. Y bueno, este hombre es argentino y se encuentra ahora en pleno proceso de creación de la novela gráfica. Esto refuerza un poquito más el concepto de premio internacional, uh-huh, ¿no? Lo gane alguien que está en la otra punta del charco.
O sea que si yo, por ejemplo, me presento a esta edición, la segunda, y afirmo que soy polaco, tengo más posibilidades que un tío de Cuenca, ¿no?
También te lo digo, tienes que presentar la obra en español. Ser un polaco tienes que dominar bastante el castellano.
Ya, pero si pongo mi apellido con Z, por ejemplo, tengo más opciones, ¿no?
Estaba yo pensando en ZP, ¿no?
Da igual, da igual.
En Z de Fernández.
Sí, por cambiarlo, por ponerlo un poquito afrancesado, sí, si quieres.
Haz lo que quieras.
Venga, da igual. Bueno. Va, ya me lo pienso.
Sí, bueno, pues está ahora mismo precisamente en el proceso de creación y se puede incluso seguir este proceso a través del blog del autor en la página del portal cultural de la SNAF, que es www.clubcultura.com.
Perfecto.
Yo le he estado echando un vistazo y es bastante impresionante. Uh-huh. A mí me ha gustado. Tiene,
¿y por qué te
ha gustado? Ya me estaba, no, en estilo así, no es realista, es humorístico, porque muchos personajes, pero gráficamente es muy atractivo. Incluso yo estaba viendo los bocetos a lápiz y decía, qué chulo que está. Y después veo páginas terminadas a color que le da este hombre y la verdad es que, perdónenme la expresión, pero te cagas la braga.
Mola, como se diga.
El plazo de presentación de los trabajos de esta segunda edición del Premio Internacional será hasta el 30 de noviembre de 2008.
Buah, vamos sobrados de tiempo, vamos, ya ves.
Claro, ya, pero ahora te voy a contar las bases y ya veremos si va a estar sobrado.
Que no vas a meter miedo en este, chaval.
Bueno, pues para empezar, eso tiene que estar escrito en idioma español.
Sí.
Que sean originales y rigurosamente inéditos. La modalidad a presentar a concurso es el cómic, uh-huh, en su formato de novela gráfica. Cada autor debe enviar una propuesta de libro con un mínimo de 16 páginas acabadas.
Eso, o sea, está chupado.
Sí, ¿no?
16 páginas.
Para empezar, 16 acabadas. Venga. Cuya extensión final, para quien resulte ganador, será de un mínimo de 96 páginas.
Anda.
Claro. Bueno, pero eso ya, bueno, hasta noviembre tienes para hacer la
temporada. Pues mira, tengo una cosa, me comprometo públicamente con Javi de testigo, en dos fines de semana lo tengo listo.
No va a estar, ¿no?
Sí.
Don Hilo, le va a llamar Don Hilo. Para dibujar un hilo no cuesta mucho trabajo, como decía Carlos Jiménez.
Ya te digo.
Bueno, podrá ser presentado en blanco y negro o color, adjuntando un dossier que contenga las 16 páginas acabadas con su correspondiente título en copia impresa en formato A4, más una sinopsis detallada de esas dos folios, como que tienen que tener como mínimo, con el contenido de la historia completa. No se admitirán originales, solo copias.
En las copias.
El plazo de admisión ya ha dicho que hasta el 30 de noviembre. El jurado se reunirá y emitirá el fallo, que se comunicará en enero de 2009, y entonces a partir de ahí el autor tiene se tiene que comprometer a entregar el proyecto terminado en la última semana de junio de 2009.
O sea, que dentro de un año.
O sea, 6 meses, ¿no? Sí, claro, tú te confirmas la cana o venga, ya estás currando.
Vale,
no sé, como decía David, esto no sabemos si es un premio o un castigo. Porque tienes que buscar, ¿no? Sí, tienes que buscar 80 páginas en 6 meses.
Uh-huh.
La obra ganadora se publicará en el mes de octubre de 2009 y las obras no premiadas pues se devolverán. No se devolverán, pues ya.
Ah, vale.
De todas maneras, como no son originales, pues se pueden destruir y nadie va a llorar.
Es que, hombre, encima de que no han sido premiadas, devolverlas pues sería de mal gusto. Mejor dejarlas limpias.
Normalmente
no
en otros concursos, cuando se mandan originales,
claro,
pues normalmente te lo devuelven porque son.
Es de la Diputación.
Por ejemplo, son originales, no los van a destruir.
Hombre,
pero
claro, si te mareas mucho, pues las devuelves, pero si no, lo suyo es dejarlas limpias, limpitas, porque encima que no han recibido el premio. Yo no las devolvería, de verdad, ¿eh?
No.
Cogería una bolsita, lo típico, lo que se hace toda la vida, pero no en las obras. Ahora sigue.
Buen criterio, que deberán tenerlo en cuenta ahora. Bueno, se entregará un único premio que consiste en 8.000 euros,
uh-huh,
que se abonarán en dos pagos, de un 50% del importe tras la comunicación del fallo y el otro 50% restante en el momento de su publicación. La obra ganadora será, ya he comentado, publicada por Ediciones Sin Sentido, que es uno de los organizadores, que será responsable de la producción y edición. El ganador firmará un contrato con esta editorial y al mismo tiempo Aznar se reserva todo el derecho de montar con lo original una exposición que pueda exhibir en su galería, pues tanto en España como en otros países. El importe del premio, eso sí, uh-huh, hay que tenerlo en cuenta, se estará sujeto a la legislación en materia de retenciones en lo que señale la normativa fiscal.
Pues ya te digo.
Hacienda, somos todos.
Somos todos. Y cuando se trata de premios, mucho más.
Pues bueno, pues ya hemos comentado muchas veces este tipo de concursos que estaban floreciendo, sobre todo a partir del año pasado, vimos varios, y que nada, pues hombre, no hemos intentado valorar realmente el rendimiento que te puede suponer este premio respecto al trabajo que implica hacerlo, ¿no? Pero sin duda quizás es una oportunidad para darte a conocer, porque evidentemente lo van a mover, se comprometen a publicarlo, a distribuirlo y bueno, evidentemente también el dinero pues más o menos,
bueno, ayuda un poquito,
está medio bien. Sí, no, bueno, es que es mucha tela, tío.
Es que
son 100 páginas.
Claro, es que
ponte a hacer el cálculo y divide a ver a cuánto te sale cada página. Bueno, te sale a 60 euros.
Voy a rectificar. Claro. He dicho en un par de fines de semana, en 3 fines de semana, ¿vale?
Sí. Bueno, pero de todas maneras, interesante esta propuesta.
Muy bien. Perfecto, bueno, adicionado queda más información, por supuesto, en laduna.net, en internet, en ese enlace directo desde candielradio.com con los amiguitos de La Duna. Dirección de correo electrónico que no hemos recordado. Hemos enlatado a madre, esta mañana pues ha ido al médico, ha solicitado el número, pero sí hemos enlatado su voz. Este es el recuerdo a madre y el correo electrónico de Duna.
Vuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com.
Muchísimas gracias, madre, donde quiera que usted se halle. Es el periodo que abrimos ahora con Juanma Beltrán calentando motores ya para las novedades en Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, con un montón de novedades cada semanita. Lo que pasa es que nosotros, por cuestión de tiempo, pues solo contamos 5.
Sí,
vamos,
claro,
que hay muchas más de 5.
Sí, sí, luego te pasas por allí por la tienda,
claro,
y ya es una gozada poder, claro, estar viendo la.
Y además tienen el aire acondicionado muy alto, que a mí me mola mucho.
Ahora en veranito, sienta bien.
Yo, aunque no vaya a comprar nada, aunque no haga gasto,
no.
Pero me meto en Moviola y estoy un ratito ahí mirando estanterías. A veces me leo los cómics sin que se den cuenta.
Eres consciente de que te están oyendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego, pues nada, cojo, saludo muy amablemente, pregunto algo, ¿sabes? Por cumplir, y luego me piro.
Creo que esta declaración puede. Es válida para un jurado, ¿eh?
No, es que no lo recomiendo, por favor, no lo hagan en casa, amiguitos, ¿eh?
La primera de las novedades viene incluso en relación a otra noticia que no he dado antes en la actualidad, pero es que tenemos otra película.
Anda.
El de superhéroes, que se estrena este viernes.
Yo 20, no puedo aguantar, ¿no? Más, con tantos superhéroes.
Ah, está ya cagado. Pues quedan unos cuantos, todavía quedaban más. No, en esta ocasión es la segunda parte de Hulk, que se estrena este viernes.
Es el tipo este que se pone verde, ¿eh?
Cuando se cabrea no se pone rojo, se pone verde.
Se pone verde, ¿no?
Y un poco así musculado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es este señor. Y bueno, pues una nueva versión de la película que creo que vuelve a los orígenes, ¿eh? No, nos comentaban que no va a continuar la película anterior, sino
Javi, si quieres hacer algún comentario, micrófono abierto, ¿eh? Cuando sí, lo consideres, sí.
No,
compañero.
No pienso.
Vale, tú mismo.
No, mi presidente habla, no necesito.
Perfecto.
Muchas gracias. Pues nada, en referencia también a esta novedad, que a ver, ya veremos, a partir del viernes estaremos por allí viéndola, a ver, y la semana que viene comentaremos qué tal ha ido, si,
uh-huh,
si era mejor que la anterior o no. Tenemos una novedad que se llama Marvel Masterworks Hulk. pues un nuevo cómic de Hulk. El origen y las primeras aventuras de Hulk, aparecida originariamente en 1962. Esta edición de lujo, prologada por el mismísimo Stan Lee, que hace su prólogo y cuenta su vida de cómo se me ocurrió Hulk soy yo cuando me cabreo y cosas de esas, pues nos ofrece en su integridad la breve colección en la que debutará este mítico personaje que ahora precisamente renace en los cines de todo el mundo. Atrapado por la explosión de la bomba gamma, Robert Bruce Banner pierde el control para transformarse en una monstruosa máquina de destrucción. Incluye el paso de Hulk gris al Hulk verde.
Anda.
Porque este hombre también era como el camaleón, cambiaba de color.
Ya.
El debut de Rick Jones y Betty Ross, entre otros secundarios, y la llegada de los primeros enemigos del gigante de Jade.
Muy bien, pues este viernes, por cierto, la peliculita, pero vamos, recomendamos el cómic en este caso, en Moviola. Segunda novedad, Ultimate X-Men, yo no sé si lo he pronunciado bien, los muy hombres bien. Del mañana.
Aparte que te estabas pinchando un
X-Men, comienza la recopilación cronológica y en formato de lujo de la colección que redefinió el concepto de la Patrulla X a comienzos de la década. ¿Quién no recuerda a principios de la década la Patrulla X? Oh. ¿Tú te acuerdas de la Patrulla X?
Sí, ya pero poco.
De hecho, yo lo conocí como la Patrulla X al principio. Yo tenía todos los X-Men, una cosa modernita que después... Claro, bueno, prefiero que era el nombre original que tenían en los Estados Unidos, pero que volvió de nuevo la moda cuando aparecieron en las películas, ¿no?
Sí, señor.
Siempre que era de Forum era la Patrulla X, ¿vale?
Pero de toda la vida aquí en España se publicó como la Patrulla X.
Sí, señor.
Y el Hombre Araña.
El Hombre Araña.
También, el hombre que araña. El sueño de paz y coexistencia entre humanos y mutantes ha llevado al profesor Xavier a crear un refugio para los suyos, el lugar donde se educa la única fuerza capaz de defender al planeta de Magneto y su hermandad de mutantes. Pero este tiene un plan para acabar con Xavier y también un aliado con garras de adamantium. Además, el nunca antes publicado en España Ultimate X-Men medio, esto no lo entendí yo muy bien, pero vamos, esto está correcto también,
sí, es medio,
vale,
es que se ve que no está completo,
vale, en la revista de Wizard, colocado en su lugar correcto. Si alguien se ha enterado de esta novedad que yo he narrado,
bueno, otra de los de Ultimate X-Men,
te vamos a regalar
una buena serie. David se la tragaba entera, yo es que no la sigo mucho,
vale,
pero al parecer estaba bastante bien el guión. Esta sé que te va a gustar, Antonio.
A ver.
Porque, hombre, es de tu dibujante favorita. Esther y su mundo.
No me diga más.
El número 4.
Purita Campos.
Claramente.
Hombre, por favor, Purita Granada, Campos, la gran Purita.
La
de
gran
verdad.
Purita.
Para mí,
¿sí?
Para mí, la sí, mejor dibujante de España.
Sí, pregúntaselo a Javi, claro. Se me está de acuerdo.
Javi, ¿qué opinas de mi opinión?
Purita Válgame. Campos dibuja muy bien.
Sí, sí.
Es o sea, indiscutible, vamos.
Claro.
No es que se lo pregunto a todo
o
el mundo.
Que te guste el mundo de Esther o no te guste el mundo
no
de Esther.
No sé cómo te la apaña Antonio, pero siempre le pregunto a todo el mundo, ¿piensas que Purita Campos es la mejor
sí,
dibujante?
Sí, es que
de
yo estoy convencido que es la mejor dibujante del país. Dibujante femenina,
¿sabes?
Claro.
Por eso, por ese motivo, por la que Victoria Francés no te escribe. Y dices, tú no me escribes, no me da. Pues claro, si vas diciendo estas
bueno,
cosas.
Hemos tenido polémica, yo te ruego, por favor, que no lo saques de nuevo con la
acción. Pero es que, claro.
Son por otros motivos, Victoria lo sabe y yo también, bueno. ¿Vale? Y ahí lo puedo dejar.
Bueno, Glenarth continúa editando las obras completas de Purita Campos y en este caso toca un volumen más que escribiera Philip Douglas. Obra imprescindible con una narrativa y dibujo que más quisieran tener no solo los endebles autores españoles que, aparte de lamentarse, son incapaces de crear una obra de la personalidad de Esther, sino muchos otros que pasean sus bazofias por los sellos como... pueden ser, por ejemplo, la Marvel o la DC.
Toma ya.
Estos son opiniones, ¿eh?
Son puntos de vista, claro. Sí, que se pueden compartir o no, obviamente. Sí.
No, pero tiene estilillo esta mujer.
Gladiator. Por primera vez se edita Philip Wiley. Esto también se pronuncia así, ¿no? Wiley. En nuestro país. No se trata de...
Yo le llamo Willy.
Willy, ¿no? Pues eso, yo le decía Willy, pero como he visto una Y, digo, pues era Wiley, ¿no?
Claro.
En fin, que no se trata de un cómic, pero no es posible concebir el cómic sin Gladiator. Esto lo tenemos claro todos y todas. Puede saltar tan alto como una casa, correr más rápido que una locomotora y consigue arrancar grandes árboles y apartarlos. Este clásico de la literatura fantástica que se estudia en todas las universidades de Estados Unidos de allí relata las hazañas de Hugo Danner, el superhombre americano dotado de una superfuerza y una supervelocidad que inspiró la creación del primer superhéroe, es decir, Superman. Escrita por Philip Wiley en el 30, llega por primera vez en castellano a nuestro país esta sorprendente novela que dio paso a la creación de uno de los iconos más importantes de la cultura popular y del cómic del siglo XX, Gladiator.
La figura esta de pseudo Superman, de ser anteriores o posteriores, está llena de cuestiones, incluso de demandas, ¿eh? Porque algunos del Capitán Marvel, ¿no? Que al final tuvieron que retirarlo, me parece, sí, porque decían que era plagio del Superman, precisamente.
Ese es el libro, o sea, es el libro del año 30 y Superman es del 39, creo.
Claro, pero tú dices que este es precursor del...
Ya, pero vamos, que es prácticamente un fusilamiento, vaya. Trasladar lo que viene en el libro a... Bueno, pasa también la... Digamos, yo creo que la estética también fue lo que hizo más...
La estética, ¿no?
Más rompedor a Superman que otra cosa así.
Nosotros le pusieron también su capita, pero... Después.
Ya no voy a entrar en eso.
Nos queda una última novedad.
Sí.
El asombroso swing de Golem, de James Sturm. Enclavada en los años 20, esta obra recoge las vicisitudes de un equipo de béisbol de tercera compuesto por judíos que viaja a lo largo y ancho del país jugando partido tras partido para ganarse la vida malamente.
Vaya, por Dios.
A mí me empieza la cosa así, como diciendo, uy, ¿esto por dónde va a tirar? Espérate, que todavía llega lo fuerte.
Sí.
Llega un momento en el que el equipo ha de rendirse a la necesidad de generar expectación entre el público, porque claro, no quiero yo meterme, pero un equipo de judíos que juegan al béisbol a lo mejor no era muy atractivo, ¿no?
Y de por sí suena un poquito extraño.
Sí, de por sí. No
judío,
sé.
Béisbol...
Con los ricitos esos que llevaban, nada más que sí. Si mira la estética del cómic.
Sí.
Bueno, pues entre el público van a intentar que el público le preste atención y mediante un artificio publicitario, la inclusión de un golem entre los integrantes del grupo. Y el truco funciona, pero...
Habrá que leerlo, claro. Y comprobarlo en Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, yo destaco Esther y su mundo, sin duda alguna.
Esther y su mundo.
Sí,
pero
sí.
Hay un equipo de béisbol de judíos que construyen un golem para la mala publicidad.
Que está muy bien también esto, claro. Me sorprende, pero vamos, que yo con Esther estoy muy contento. Muy contento.
Claro.
Con Purita Campos, un beso Purita, que sé que nos escuchas cada día. Han sido las novedades, y de las novedades a una sección fija y estelar hoy con el director de la misma, cronista, además vagando por el mundo mundial, en vivo y en directo, en persona, en carne viva, aquí. Hoy es Javi, quien nos lo cuenta.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Sergio Aragón, ¿eh? Que supongo que casi todo el mundo aficionado a los cómics lo conocerá, pero el que no... Desde luego ya está tardando en pillarse algún numerillo.
Una pregunta, Javi, perdóname. Sí. ¿Tiene algo que ver con el seleccionador español de fútbol?
Sergio Aragonés, que se sepa, no.
Ah, vale, ya está.
Sin parecer.
Pero vamos. Es español, desde luego. Es de Castellón. Nació en el 37. Pero, bueno, desde que era un bebé se fueron la familia por el tema de la guerra civil. Y se establecieron en México. Por lo tanto, en español la verdad es que le queda bastante poco, nada más que la raíz. Y en México transcurrió su infancia y su juventud. Bueno, aparte de eso, pues aparte de estudiar un poco así en plan autodidacta el tema del cómic, sí estudió arquitectura y en el 54 ya empezó a publicar en el magazine mexicano Mañana algunas cuantas tiras cómicas y, en fin, lleva dando un poco de perspectiva a lo que se iba a dedicar. También estuvo estudiando por aquel entonces curso de pantomima, cosas estas de mimo y tal, con Alejandro Jodorowsky y con Marcel Marceau. Alejandro Jodorowsky, que está siempre en todos lados.
Vamos a ver, si alguien te pudiera darle un curso de mimo y cosas de estas, tenía que ser Jodorowsky.
Y claro, esto obviamente le influenció no solamente en su forma de ver un poco el arte, sino también incluso adaptarlo a los cómics, lógicamente. Y entonces lo convirtió en uno de los autores que a día de hoy, pues, de los, digamos, grandes maestros de la historieta sin palabras, porque sus personajes, con su gesticulación y expresión y tal, hacen que no siempre sea necesario los diálogos y los textos de apoyo y eso. Luego ya a los 25 años, después de ya un cierto bagaje en México y eso, pues lo típico que hacen muchos de por allí, se lía a levantar la cabeza, se va a Nueva York a buscarse la vida como lo que se llama ahí cartoonista. Pues cargado de esperanza y de un portafolio, pero con solo $20 en su bolsillo y con muy poca idea de inglés, tuvo serios aprietos para sobrevivir los primeros meses en la Gran Manzana, donde tuvo que trabajar pues en varios oficios, incluso llegar a trabajar de mimo en los restaurantes del Greenwich Village, a cambio de las típicas monedillas que te echan, no sé,
lo de la pared.
Ya poco a poco empieza a relacionarse con la gente del mundillo allí en Nueva York y decide contactar con un dibujante cubano que se llama Antonio Proyas, que dibujaba la tira Spy vs Spy en la revista Mad. Spy vs Spy, no sé si lo he visto alguna vez. Entonces son como dos espías con gafas de sol con un sombrero.
No, lo he visto.
Pues eso, es un tipo con ellos, está muy famoso. Ah, y no. Bueno, contacta con él con la intención de que le apadrinara para dibujar la revista Mad y que le hiciera las veces de traductor, ya que él controlaba bastante poco el idioma. Su sorpresa lo primero fue cuando descubrió que Antonio Broya sabía aún menos inglés que él. Pero aún así, el cubano este lo presentó en la redacción de la revista y tal. Y
le echó morro, ¿no?
Sí, le dijo que si era su hermano, que si era tal, no sé qué, el otro no tenía ni idea de inglés. Uh-huh. Pero bueno, Bill Gaines, que era famoso Bill Gaines, que era el redactor por aquel entonces de la revista Man, le dijo que todas las páginas ya estaban ocupadas y que vamos, que como no dibujaba los márgenes en blanco de la revista, que no tenía ni sitio. La sorpresa de Bill Gaines fue mayúscula cuando Aragonés le presentó su trabajo dos horas después, adaptado a los márgenes de la revista. O sea, todos los márgenes en blanco lo había dibujado. Desde entonces y hasta ahora, se dedicó a hacer siempre lo mismo: ilustrar todos lo que son los márgenes con chistes y con todo sin palabras. O sea, solamente humor gráfico, pero sin palabras. El hecho de hacer esto lo convirtió en lo catalogó como el dibujante más rápido del mundo. ¿Por qué? Porque tenía que dar todos los márgenes de todas las páginas si quería cobrar. Y entonces, de hecho, Bill Gaines este se lo dijo así en plan de coño y lo ha publicado porque decía que esto no va a durar 500 meses. Este tío se vuelve loco. Y desde el 63 pues ya va dibujando los márgenes de la revista.
Impresionante, vamos.
No te digo más. Bueno, aparte de dibujar para la revista Mad, que digamos un poco más lo más notorio, y de aparecer en series de televisión y en películas en Estados Unidos, en los años 80 crea junto a Mark Evanier una de sus creaciones más populares, que es el personaje Gru de Wanderer, o Gru el errante, que es un cómic paródico del personaje de Conan, que muestra un bárbaro pues rematadamente idiota y que se desenvuelve en mil y una hilarante aventura con un desafortunado resultado casi siempre. Ya como bueno, el letrista de esta serie de Gru Stan Sakai, para que no le suene mucho el nombre, el creador de Usagi Yojimbo.
Uh-huh. El conejo samurái.
El conejo samurái, efectivamente.
Correcto.
Bueno, pues aparte de Gru, y ya digo todo lo que he hecho de Magdal, cómics como el de Sergio Aragonés, Masacre a Marvel, Destruye DC, como se veía por aquí.
El errante, sí,
la es que la tenemos por aquí. Ponlo al micro 3, que la tenemos todos los cómics dando vueltas.
El errante, aquí está, además, muy, muy conseguidos, los que acaba de mencionar Javi ahora.
También hay otro que va sobre Star Wars. Se llama Sergio Aragonés Patea Star Wars o algo así. En fin, de todas formas, ya te digo, es como para señalar un poco lo que de las cosas más con más
renombre. A mí me hace mucha gracia en eso de Destruye a Marvel y tal, que los cómics de Marvel siempre suelen empezar Stan Lee presenta o Stan Lee se congratula y tal, y en esa pues pone cosas con del estilo Stan Lee fue una vez a la tele disfrazado de Capitán América.
Sí, la verdad que están muy conseguidos. Y bueno, obviamente pues tiene premio, pues imagínate, pues tiene el premio de la Salón de la Fama de Will Eisner, y uno que yo no he escuchado en mi vida, que es bastante largo, el National Cartoonist Society's Reuben Award.
Toma ya.
Que no sé, supongo que será un premio que se dará en Estados Unidos a, supongo que a dibujantes de humor gráfico o alguna historia así, que obviamente pues es bastante importante, pues tener este hombre. Y bueno, hoy por hoy, después de tener este hombre ya, pues en el 37 tenía la florera de...
Pues tiene ni más ni menos que 71 añitos.
71 años. La verdad que se conoce bastante bien. Sí. Nosotros lo vimos en el Salón del Cómic de Granada hace unos años. Y además una persona que se da mucho al público y es muy... Yo tengo incluso un dibujo, lo tengo guardado como uno en paño. Tengo
muy sencillo, ¿no?
Es un Gru. Un personaje actor de Gru. Me lo hizo así en un momentillo y me lo dibujó. Lo tengo ahí en mi casa enmarcado. Bueno, pues aparte de eso, pues hoy por hoy vive en Ojai, California, preparando diversos y jugosos proyectos que de seguro harán las delicias de nosotros que somos incondicionales durante, veremos, muchos años más.
Sí, señor. Pues ha sido el personaje que hemos conocido hoy gracias a Javi aquí en Persona Humana, Sergio Aragonés, sin duda alguna. Pues fíjate, son de estos autores que yo los he visto, los he leído en cómic, pero claro, nunca me había detenido. Pues casi nunca nos fijamos los neófitos, los desde fuera al menos, en investigar sobre el nombrecito del autor en este caso, ¿no? Y mira por dónde, pues la radio y Javi y Planeta de un H posible, que servidor y todos nosotros amigos reconozcamos la figura del gran Sergio Aragonés.
A los que no se van a pronunciar también como Javi, yo que siempre digo Gro. Se escribe Gro cuando...
Que es Gru.
Es Gru, claro. Pero vamos, que se va a ir en un kiosco, eso que va con dos.
Perfecto, pues hemos conocido a... Estamos a punto de escuchar el consejo, como cada semana, de nuestro dibujante favorito.
Hoy no me he traído nada.
Juan Manuel Trán, que siempre sí. Dice lo mismo. Hoy
no me he traído nada, no me he traído nada.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, pues vamos a intentarlo, a ver.
Hoy no me he traído nada.
Voy a improvisar.
Sí, improvisa.
A ver qué bien improviso.
Venga.
Bueno, hoy lo he titulado El dibujo sin límites.
El dibujo sin límites. Uh-huh. Amigos, esto que, ¿cómo se come? O sea, ¿qué va?
Pues me animo yo, que empieza a sonar la musiquilla esta. Bueno, pues un truco muy, muy conveniente cuando se dibuja un plano americano.
¿Qué es un plano americano?
¿Cómo? No sabes lo que es un plano americano.
No, no lo sé.
Eso es cuando dibuja un personaje que se le corta más o menos a la altura del muslo.
Vaya.
Entre la rodilla o la rodilla y por ahí, ¿no?
Vaya, entre, por Dios. Sí, la cintura.
La cintura más o menos.
La cintura,
¿no?
Eso más bien un plano medio. Yo suelo hacerlo más. El plano americano más bien de la pierna, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, de todas maneras sirve también para un plano medio.
Que se le corta, ¿no?
Un americano.
¿Y por qué? ¿Y el plano europeo existe?
No.
Ah, ¿y por qué es americano?
Pues no sé,
vale.
Es como le llaman. Además, yo creo que además este tipo de terminología está extraída un poco del cine, creo. La terminología está de plano, primer plano, plano medio, plano americano, plano entero, el cuerpo completo. Bueno, pues cuando va a hacer un plano de esto, normalmente americano, porque se corta, pues como dice, aventura de la cintura o de las piernas, ese un truco para que te quede bien es terminar la figura a lápiz por debajo de la línea del cuadro.
Mm.
O sea, aunque termine, tú sigue.
Aunque te salgas.
Sigue, no pares.
Ah, vale.
Claro. De esta manera evitas que alguno de los personajes dé la impresión de flotar unos centímetros por encima del suelo, o al contrario, incluso tener los pies metidos en un agujero.
Ya, vale.
Porque claro, no has tenido en cuenta exactamente las proporciones. Como no lo has dibujado entero, puedes cometer. Entonces es conveniente muchas veces dibujarlo con el lápiz suavecito para mantener esa proporción y que todos queden a la misma altura y no parezca porque está hundido.
Perfecto.
En relación de eso, me acuerdo que la película de Akira, la de animación, decía sí. Eso, que lo tomo dibujaba siempre todos los personajes que no salieran en la... Por ejemplo, si tenía que hacer una secuencia de animación que sean todos los personajes andando,
sí.
Y había una valla, él lo dibujaba todo entero.
Sí, ah,
todo y luego, aunque la valla siempre fuera un muro, que no sé, pero para que no perdiera el personaje, digamos.
Claro, digamos el realismo también, ¿no?
Y de hecho, ve a Akira y es que los personajes se mueven con un realismo exagerado.
Eso es muy propio de los japoneses, que parece que no le importa trabajar.
Claro, trabajan el doble. Cuando se cabrean, trabajan el doble.
A mí, este consejo, pues, tiene la puñadera leche de que tienes que dibujar parte del dibujo que no se va a ver.
Bueno,
entonces, claro, uno normalmente aquí no pensaría, joder, tienes que dibujar algo que no se va a ver. Pero
se podría editar, aparte, lo que no se ve, lo que la viñeta también, claro.
Hombre, si ahora es Sergio Aragonés, evidentemente los márgenes son un sitio perfectamente para dibujar.
A él no le valdría esto.
Todo lleno de piernas y de brazos que se salen por los... Bueno, pues ha sido el consejo de hoy.
Perfecto, pues la moraleja es dibuja sin límite y dibújalo entero y luego borra con mucho cuidado con una goma de Milán, ¿no? Lo que sobre.
Sí, de esas de nata.
En la viñeta.
Que son las más ricas.
De las de nata. Perfecto, pues ha sido el consejo de nuestro maestro dibujante desde la duna, laduna.net.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Y el disquito dedicado hoy a la voz de Javi, que lo ha elegido él, ha tenido bien elegirlo y ahora nos va a contar por qué.
Pues por una sencilla razón, porque después de tantísimos programas nunca se ha puesto a Pearl Jam.
Y... ¿Pero qué dicen? Pues si lo hemos puesto un montón de veces.
Que va, si yo escucho todos los días.
¿Tú escuchas la COPE, tío?
No. Bueno, también escucho la COPE, escucho Rock and Roll, pero los miércoles no.
Ah, vale.
Él está de viaje, pero lleva la radio esa... De...
Natural, con un transistorcillo. Pues lo que no te ha puesto Pearl Jam y ya tocaba. Aquí el presidente y el secretario son un poco de darle al...
Un poquito moñas, ¿no?
De los 90,
un poquito
sí.
Moñas, musicalmente.
Yo, hablando. No, a veces meto series de películas, o sea, cosas sí, de dibujo animado y tal, la verdad es que lo reconozco.
Que Juanma, que es muy heavy, Juanma, ¿eh?
Sí.
Sí, que un día puso a Depeche Mode y todo, ¿eh?
¿Verdad?
Es un tipo muy duro.
Bueno, preséntalo como
se llama.
Pues, coño, me cogí Juki Luki. No, pues eso, que de Pearl Jam, la canción, una de las canciones que a mí más personalmente me gustan, es State of Love and Trust.
Sí, señor, pues con Javi, dice Jockey, a esta hora del mediodía despedimos el planeta una de esta semanita. Pearl Jam, gracias Javi, gracias Juanma, gracias David Zaparros, donde quiera que esté. Recordamos, amiguitos, que...
hay invitaciones.
Invitamos mañana a la presentación del libro del dibujante Moreno en la Diputación Provincial de Almería, que es tan fácil como llamarnos al 950 30 30 00 o enviarnos datos personales y número de teléfono a diasderadio@candilradio.com, y solo tenemos dos invitaciones a los dos primeros oyentes que tengan a bien ponerse en contacto con nosotros, gentileza de La Duna, en Almería. Pues dicho todo, hasta la semana que viene escuchamos a Pearl Jam desde el principio, que si no se mosquea el Javi, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.